Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de CODE, un espacio del proyecto Hacemos Memoria, Consejo de Redacción, el programa de comunicaciones del CRIC y Bocaribe Radio, que hoy tiene como invitada a Marcela Turati, periodista mexicana, y la entrevista a Patricia Nieto, periodista colombiana, directora del proyecto Hacemos Memoria y profesora de la Universidad de Antioquia. Adelante, chicas.
Buenas tardes, Belén, muchas gracias. Marino, que está aquí acompañándonos en el control. Y Marcela, bueno, buenas tardes, bienvenida a Medellín, a este espacio de la radio.
Hola, muy buenas tardes, pues gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
Bueno, Marcela viene de México, viene del DF y viene temblando. Entonces sí. Vamos a hablar un poquito de la noticia que reciente de la Ciudad de México, del país, y de lo que han vivido en las últimas semanas Marcela, sus vecinos y bueno, muchas personas en el DF. Contanos, Marcela, cómo dejaste la ciudad, cómo dejaste tu colonia hace 2 días antes de venir a Medellín.
Bueno, puedo decir que venimos todos los que venimos de la Ciudad de México empolvados. De hecho, todavía ayer estaba sacudiendo los pantalones porque ciertamente pues el sismo del día 19, aunque había habido uno previo y no ha dejado de temblar, pues el sismo nos agarró impreparados aquí. Tenemos un colega que no puede entrar todavía a su casa, ¿no? Hay varios que aquí estamos apenas viendo quién tuvo, no sé, quién tuvo daños. Están diciendo que la redacción de Animal Político no pueden entrar a las oficinas porque ha habido afectaciones en muchas zonas. Ahora, ¿cómo me agarró el temblor? Era el 19 de septiembre pasado, y lo irónico es que en México en el 85 tuvimos el gran temblor el 19 de septiembre. Entonces es el día en que conmemoramos las víctimas del temblor, y a las 11 de la mañana se hizo un simulacro. En la Ciudad de México tenemos una alerta sísmica, estás y de pronto empieza a sonar y alerta sísmica, alerta sísmica, es muy fuerte. Y ese día, bueno, pues yo estaba y no me acordé que era 19 de septiembre y salí corriendo. Y pues yo empecé a escribir en mis redes lo que siempre hacemos, que es está temblando o sismo o lo que sea. Y alguien me dijo, güey, es la alerta. Bueno, pues ya me fui a una charla que tenía que dar a estudiantes y estaba en plena charla y ahí no sonó la alerta sísmica y empezó a temblar. Pues vi lo que siempre pasa, o sea, que alguien dice está temblando, sale corriendo, aunque no hay que correr, tenemos, según esto, estamos capacitados, no corro, no grito, no empujo, ¿no? Pero la gente, la mayoría de la gente, pues empezó a correr. Yo no sé, extrañamente no lo hice porque yo siempre corro y grito y tal. Pues tomé mi computadora, empecé a caminar, estaba en una universidad y empiezo a ver que las paredes eran de vidrio y el techo también, y que se empiezan a caer unos anaqueles. Empieza a llorar la maestra que me había invitado a hablar con sus alumnos, empieza como a entrar en pánico y pues a tratar de calmarlos, a tratar de ver que nadie camine bajo los ventanales porque eso se puede venir abajo, y el sismo seguía. Como pudimos, evacuamos el edificio y lo primero siempre es huele a gas, ¿no? Entonces hay que evacuar, todos salir. Seguíamos saliendo del edificio. Yo extrañamente, yo no sé por qué esa vez no sentí nada, no sentí mucho, pues, y yo hasta decía, ¿por qué están tan preocupados? Pues, ¿qué les pasó, no? Hasta que todo el mundo me decía, ¿pero qué no sentiste? Y yo decía, bueno, sí, sí lo sentí, pero no me pareció el peor que he vivido. Hasta que estaba ahí, fui de las únicas que tenía WhatsApp, y el papel de las redes sociales en este sismo ha hecho la diferencia. Y entonces estoy en un chat de muchos periodistas y empiezan las primeras imágenes. Siempre alguien dice, ¿están bien? ¿Todos bien? Ya empieza la gente a contestar y en eso ya empezamos a ver, ya dice, se cayó un edificio en tal lado, se cayó un tal. Y empiezan los primeros periodistas a mandar videos, fotos, y ahí dijimos, este fue un gran sismo. Está la colonia Roma, que es donde yo vivo. Se está cayendo cosas en la colonia Roma, en la Condesa, que es la de al lado, hay otra en Tal, otra en Xochimilco, otra en Tlalpan, y empezamos a ver que había daños por toda la ciudad. Y bueno, de ahí empieza la cobertura, ¿no? Sí. Ahí empieza la siguiente parte después. Sí,
ahí le pregunto a Marce, porque yo la he oído muchas veces contar historias de acontecimientos noticiosos que están referidos a masacres, a desapariciones, a cantidad de estudiantes perdidos en una región de México, a la búsqueda de cuerpos en fosas comunes, a la persecución al narco, y digamos que se plantea ese escenario general y luego viene cómo trabajamos los periodistas. Pero cómo se empieza a hacer una cobertura de una tragedia que tiene orígenes naturales, se origina en un movimiento de la tierra y que está ocurriendo en tu casa, es decir, que no te vas a desplazar 2 horas, 5 horas en un bus para llegar al lugar donde están ocurriendo las violencias, sino que tu propia casa está averiada, tus vecinos están llorando y uno mismo, vos misma tenés miedo porque la naturaleza acaba de manifestarse de esa manera. ¿Cómo se reacciona periodísticamente? ¿Cómo lo hicieron en ese momento ustedes?
Cada quien tuvo una reacción distinta. Una puede ser, por ejemplo, hay periodistas que se quedaron pasmados, no entendían y empezaron a levantar escombros, a tratar de llevar víveres, a tratar de ayudar. Esa es una reacción, y después la nota. Y siento que otros, ¿no? Otros lo que hicimos fue, bueno, claro, primero tienes que ver que tu gente esté bien, es lo primero, o sea, pues empezar a ver, a preguntar por amigos, quién estaba por tal zona, tal, pero lo que hay que hacer es empezar a reportear con lo que tienes y dónde estás, ¿no? O sea, lo primero para mí era, a ver, que con tanto grupo y tanto mensaje no se me acabe la pila, porque voy a necesitar pila de mi celular. Y eso fue como, a ver, apaguemos, e incluso me salí de varios grupos de WhatsApp porque no quiero que la gente me esté preguntando cosas porque me van a acabar mis datos, porque necesito estar conectada y necesito estar viendo qué hay y dónde está la información. Entonces, de inmediato, en un grupo que tenemos, que justo yo era la moderadora de articulación de periodistas, ahí todos los periodistas nos empezamos a comunicar dónde estaba la noticia, ¿no? Dónde era lo importante para llegar. Yo tardé 3 horas, a pesar de que estaba a 15 kilómetros, o sea, donde estuvo la afectación, de donde yo estaba, tardé 3 horas y media en cruzar esa parte de la ciudad, porque todo mundo estaba, bueno, porque había un embotellamiento, todos los carros querían salir, pedía a ratos ride, a ratos en moto, a ratos caminando, porque como sea, tú tienes que llegar a la zona. Un amigo me escribió, un periodista, y me dijo, ya soy un homeless, estoy en tal lado. Entonces, bueno, pues entonces empezar a enfocarte donde sabes. Alguien, me dieron varios aventones, ya llegué, no traía libreta, no traía tal, pero bueno, con el celular, y ahí sí, pues tomando nota mental, ¿no? O sea, quiero reaccionar, quiero empezar a escribir algo, empecé a fijarme de todo, desde el barrio donde estaba, era cómo se estaba viviendo en ese barrio, era un barrio rico donde, pues yo vi que los ejecutivos, como estaban a salvo, siguieron haciendo su vida normal, pero ya llegué, cuando ya llegué a la colonia Roma, ahí ya vi las destrucciones. Y pues esa noche es no dormir, ¿no? O sea, lo primero es irte y recorrer como puedas las zonas de desastre. Y como puedas es, pues si alguien veía que ofrecían cubrebocas, o sea, como que tratar de pasar a las zonas, pues como si fueras alguien, pues un rescatista, ahora sí, porque como periodistas no te van a dejar entrar. Entonces, pues con un chaleco, como sea, tratar de acercarse y ver la situación, ver cómo está, empezar a tratar de detectar las familias, los rescatistas, qué dicen. Y al principio es como el caos, pero poco a poco, y lo que siempre he aprendido es que tienes que buscar que una historia no sea una anécdota más, ¿no? O sea, que no sea, ay, se cayó este edificio y tal, y sacaron a tres personas, sino la historia que tú eliges tiene que contar algo más grande, ¿no?
Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo en ese caos, en esa dificultad de moverse, con el riesgo de que el teléfono, que vas a quedar sin teléfono, y hoy pareciera imposible hacer periodismo sin un teléfono, hace 20 años no se podía hacer con una libreta, y vos en este momento trabajas de manera independiente, o sea, no estás en la plana de trabajo de un medio, entonces sin recursos, en una ciudad en caos, con miedo y sin un medio, ¿uno cómo hace para que esa historia que está buscando se conecte con el otro relato que están haciendo y que edifique, es decir, que contribuya a la información y que no se convierta no genere desinformación, más miedo, más caos y más tragedia?
Sí, fue muy fuerte porque en redes sociales tenías todo tipo de mentiras, bueno, de noticias falsas, ¿no? De pronto te decían, se cayó todo un supermercado, se cayó una escuela, eso sí fue cierto, se cayó una escuela. Y de pronto tenías noticias de se vino abajo tal torre, tal, 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 y la gente entraba en pánico. Y lo que hicimos los periodistas, y luego nos juntamos, y todo esto en los grupos de WhatsApp, la verdad es que es este temblor. Sí creo que las redes sociales jugaron un papel súper diferente e hicieron un cambio enorme a cómo se movió la ciudadanía y a cómo los periodistas reaccionamos. Entonces, de inmediato hicimos como que dijimos, a ver, alguien verifique, ¿quién está más cerca de tal lado? Vaya y cheque si es cierto tal. Un grupo de académicos se habían reunido y hicimos un puente y metimos a alguien del grupo de académicos, a dos, para que entre todos cruzáramos la información. Tenías a periodistas en el terreno, en diferentes lugares, y los académicos que están tratando de dar información verificada para frenar los rumores. Pero aún así fue como... ha sido muy difícil, ¿no? Los rumores llegan, de pronto tuvimos un rumor de que un edificio que acaban de demoler tenía una bodega, un sótano con 200 costureras atrapadas, y la gente llegó en masa a tratar de hacer hoyos bajo la tierra, hacer hoyos en la tierra para rescatar a las obreras que no estaban porque no existía ese sótano. Fue como algo muy caótico, pero al mismo tiempo tenía un cierto orden y una cierta lógica. Y bueno, eso fue, o sea, fue empezar a ver a buscar el ejemplo de cómo se vive en una zona, porque tú solo puedes estar en un lugar, bueno, puedes recorrer varios, pero yo sí me enfoqué a, me voy a quedar en esta construcción, que fue un edificio donde murió un fotógrafo, bueno, murió la esposa de un fotógrafo, que también era... ella fotógrafa, entonces ver desde ahí cómo opera el gobierno, cómo operan los voluntarios, qué pasa alrededor de ese edificio que se acaba de destruir y que donde hay gente atrapada, y cómo está operando el gobierno, y desde ahí contar lo que ya veíamos en las calles, que era un forcejeo entre militares y civiles, que los militares ya no dejaban, a pesar de que los ciudadanos llegaron en masa a tratar de sacar a la gente, en un momento llegan los militares en la calle armados y ya no te dejan entrar, y ellos tratan de tomar el control, pero son muy pocos, no tienen herramienta, y empieza ese forcejeo porque la gente es la que siente que les toca ayudar, que los militares solo estorban, ¿no?
Bueno, vos llegaste, digamos que si habláramos metodológicamente, recortaste ese universo a un edificio y ese edificio te iba a permitir hacer una crónica sencilla en medio de la emergencia, que se pudiera publicar uno o dos días después y empezar a cumplir con la tarea. ¿Es posible saber quién inventa las mentiras, quién inventa esas noticias falsas, y cómo los periodistas pueden ponerle un freno a eso? ¿En qué momento dicen Frida Sofía no existe y no vamos más a hacer ese relato? Los oyentes recordarán que durante algunos días se habló, se cubrió por parte de la televisión el rescate de una niña que luego resultó ser una situación falsa. Entonces te pregunto, Marcela, si hay estrategias, si hay modos de uno detectar que hay una noticia construida en las redes sin fundamentos, y cómo se protege uno de eso.
En el caso de Frida Sofía, eso fue como era una nota muy peligrosa. De pronto me meto a los portales. Yo no tenía electricidad, así que yo... Y para colmo, como tenía poca pila, no pude escuchar la radio. La radio es básica, así. De las cosas que hay que tener siempre es una pila extra, ¿no? El celular ya generalmente tiene foquito, así que, o sea, en el celular te puedes basar para muchas cosas. Tienes que tener crédito en tu celular, y si no, eso pasó mucho. En el grupo decíamos, por favor, alguien deposíteme para tener, y gente de otros estados, porque teníamos periodistas de otros estados, iban corriendo y le depositaban al periodista sin conocerlo, pero pues para que tuviera crédito, porque sabíamos que era importante. Importante también empezar a reportear sin saber quién te va a publicar. No puedes primero, o sea, no puedes perder tiempo. Tú tienes que tener las cosas, la noticia, y muchos amigos periodistas freelance se quedaron pasmados porque no supieron a quién vender la nota y ya no escribieron, ya no reportearon, y luego se sentían culpables y ya no supieron qué hacer. Pero yo digo, lo primero es ir, reportear, y una buena crónica nadie te la rechaza, ¿no? Entonces, eso, de pronto abro los portales de noticias y empiezo a ver que todo está inundado de una tal Frida Sofía. Y de inmediato dije, esto es muy peligroso, porque empiezas a leer las notas y pues que un rescatista dijo que habló con ella, que otro, el marino le pasó agua en un hilito. Yo ya había visto en otros edificios que decían, hay 4 vivos, estamos en contacto. Y cuando les preguntabas cuál era el contacto, el contacto es que metimos un micrófono y se oía la respiración de alguien y que tosía. Esos eran los contactos. Entonces yo dije, ¿cómo en esta escuela una niña sí está hablando, no? O sea, y le están pasando por una sonda agua. O sea, ya de ahí decías, qué diferente esto a lo que me están contando los otros rescatistas. Me acordé mucho de la nota que tuvieron ustedes de la niña atrapada
en Armero.
La niña atrapada en Armero. Ajá. A esa niña, cómo todo se volcó, la atención se volcó a esa niña, ¿cómo se llamaba?
Omaira,
a rescatarla. Y eso es bien importante, el contexto que ya tienes antes de reportear. A mí me gusta mucho leer crónicas de desastres, ¿no? Hasta incluso acabo de tomar una clase que es de desastres desde el volcán, el Vesubio, ¿no? No sé, cómo se ha cubierto el terremoto en Lisboa en 1800. O sea, como que tener ya, o sea, ver qué funciona, qué sí sirve, qué no. En Fukuyama, en todo eso, o sea, lo que cubres. Aunque no es algo que cubra siempre, pero me gusta leer también crónicas de cómo se cubrió en Colombia masacres, para que cuando te toca cubrir, o cuando sabes que te va a tocar cubrir, ya tener referentes. Entonces, me acordé de esa niña, me acordé de las esperanzas que estaban volcadas en esa niña y cómo la gente se decepcionó. Y yo sí dije, si esto no sale, si esta niña no sale, este va a ser un gran problema, y cómo saben que se llama así, ¿no? Entonces, de inmediato era cuestionar. ¿Cómo saben? Ya después ves que Televisa era la que sí estaba ahí, que a los fotógrafos y a los periodistas no los dejaban normales, no los dejaban meterse a la zona del crimen, a la escena, no, del crimen, no, a la escena, al lugar, y entonces ya empiezas a ver que ahí puede haber una construcción, que algo puede pasar, y al gobierno le interesa tenía todos los reflectores, todo mundo estaba feliz con la Marina cuando estás viendo que en las otras construcciones nadie está cubriendo, o que toda la atención está centrada en esta niña, y en las otras los marinos y los militares estaban obstruyendo la ayuda. Entonces ya de ahí es empezar a sospechar de todo, pedir pruebas de todo. A mí ayer me hablaron y me dijeron, hay ruidos abajo de... O sea, estaba aquí, estábamos cenando, y me dijeron, acabamos de encontrar a alguien, me dice un rescatista, haz una nota, tal, y lo quieren demoler el edificio. Yo decía, a ver, ok, no estoy, pero por favor, mándame las grabaciones de toda la gente que puedas, y eso, le das un rescatista, ya todo mundo trae celular, entonces le dices, grábame, por favor, y le pides la identificación y tal, tú sí puedes entrar, toma foto de esto, 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 y yo ya lo construyo. Hay Google Maps, eso nos ha ayudado mucho, te puedes meter y ver cómo estaba el edificio antes. Facebook es ahorita, tienes una nota, publicas un dato y ya empieza gente a escribirme y me dice, no es cierto, aquí hay un dato mal, yo estaba en ese edificio y pasó esto. Empieza a googlear las compañías que estaban y empieza a ver que gente pone ya la lista de muertos, todo. O sea, ahorita es otro reporteo y no digo que no lo hagamos en terreno es la mayoría de las cosas, pero tienes que escanear las redes y ver dónde está el dato que te falta para construir otro dato de esa historia.
Sí, entonces hay un contexto de herramientas, de tecnología, de formas de comunicarse más rápidas, más directas, que nos podrían facilitar el trabajo y que nos dan información en segundos. Pero de lo que acabas de decir, siempre se rescata esa enseñanza, ese principio de que siempre hay que dudar, aún en las tragedias y en las situaciones más duras, y siempre hay que contrastar. Ese pienso que es como el resumen de lo que acabas de decir. Y quería preguntarte si lograste hacerlo en las notas, tres o cuatro notas que lograste escribir antes de viajar, si sentís que pudiste trabajar con todos los principios del periodismo en una situación crítica como un terremoto.
Sí,
otra vez, perdón. La primera. No, sí. Si sentís que en medio de esa situación de crisis, en la que tu propia casa estuvo en peligro, la casa de tus vecinos, o sea, que no es una tragedia a kilómetros, sino que lo mueve a uno, que te afecta físicamente la seguridad, el hecho de saber que uno no se puede dormir porque puede haber otro terremoto, si lograste de trabajar y producir un material responsable en una situación límite.
Sí, me pasó algo bien interesante porque yo llevaba mucho sin publicar. Mi autoestima reporteril estaba muy baja, o sea, estaba así de...
Ay, ¿por qué?
Sí, o sea, y cuando pasa esto dije, esto sí lo sé cubrir. Y esto lo puede cubrir cualquiera porque no necesito viáticos, solo necesito mis piernas, necesito una libreta o con mi grabando yo veo, o con mis fotos, no sé, pero yo puedo hacerlo. Yo tengo muy claro que una cobertura de ese tipo es como ir poniendo ladrillitos de verdad. Hay mucha gente que dice, no, hasta que no tenga la gran revelación de ese edificio, por favor, un dato bien preciso y dado te sirve porque otro periodista le va a poner el siguiente ladrillo y otro. Entonces estábamos diciendo, hay este edificio de 4 pisos, se cayó, y lo veo en Google Maps y veo que tenía unas antenas pesadísimas, que después supe que tenían 44 toneladas, y alguien me manda una foto del edificio en los años 70, que eran unas columnitas de este tamaño. Entonces, es publicar, o sea, hacer un corte de realidad y decir, lo que sí puedo afirmar es esto. Aquí hubo una oficina de gobierno, porque aquí están los registros, encontré a alguien que me dijo esto, y este pedacito de verdad es el que yo puedo dar en este momento. Entonces, hay muchos periodistas que se quedan así de, ay, no, todavía no, me faltan muchas cosas. No, o sea, usted está cubriendo día a día, ¿no? O sea, tienes que dar un dato nuevo, verificado en ese momento. Ya otro se encargará de ponerle la segunda capa. Otra de las cosas que también son importantes era el papel de la adrenalina. Yo creo que hubo periodistas que se deprimieron y que decían, no, es que yo siento que tengo que ser rescatista, no. Es que yo siento que tengo que llevar víveres. Y yo les decía, o sea, sí, pero no, o sea, hay demasiados rescatistas, hay demasiados voluntarios. Tu papel ahorita es cubrir. Si tú dices, aquí faltan medicinas en tu nota, van a llegar muchas. Entonces, no te sientas culpable. Otra, tienes que respetar a las familias, pero, y llegar. Y hay muchas experiencias que dicen, es que me siento un buitre, es que las familias están llorando. Hay familias que necesitan a un reportero. Usted trata y pregunta, o sea, trata y pregunta y le dices, señora, ¿me quiere dar su testimonio? ¿Qué familiar tiene ahí? No, pues está mi hijo. ¿Qué ha pasado? Me dijeron que no dijera nada, pero ya estoy preocupada. Parece que el gobierno los está escondiendo. Entonces, eso es bien importante. Tu papel es periodista. Si alguien se enoja contigo, no es por ti, es por lo que representas, pero no te lo tomes tan en serio. O sea, hay gente que se va a alegrar, hay gente que no. Uno tiene que hacer el trabajo de una manera muy respetuosa, quizás no decir quién es el muerto, quizás sí, quizás tal, no sé, o sea, cada cosa hay que valorarla, pero es bien importante como tener esa claridad de que mi rol aquí es este, aquí sirve y esto es lo que puedo hacer. Y de ahí en adelante, bueno, seguir. Yo sí dormía 2 horas. Hay toda una parte que tienes que leer todo lo que tus colegas ya mandaron, ver qué ángulo está faltando, ver qué dato te sirve y en el reporteo coger muchas historias. Aunque estés enfocado en ese edificio, este es un microcosmos de otras cosas. Esta historia de este niño perdido, de cómo este niño lo vivió, te va a servir luego para un reportaje de a los niños y el sismo, qué les pasa. O sea, como que no discrimines, como que no nomás te enfoques y nomás dígame esta parte. Si te están contando otras, pensar que eso te va a servir para otra nota y para otra y para otra, y como tener las antenas bien abiertas para los diferentes temas que salen en ese tipo de coberturas.
Bueno, Marcela, muchas gracias. Estamos terminando esta conversación. Espero que quienes nos escuchan por la radio se hayan podido hacer una idea de todos los gestos que vimos aquí durante esta conversación, que nos transmitieron pues bastante energía, y esa frase tan bonita de que hay una familia que necesita un reportero, creo que resume esta conversación y nos reta a nosotros a pensar que a veces somos lentos, a veces somos perezosos, a veces tenemos miedo. La sociedad critica duramente a los periodistas y este tipo de momentos críticos y límites pone a prueba nuestro trabajo y nuestra labor social. Entonces, Marce, muchas gracias y seguiremos leyendo tus crónicas la próxima semana.
No, muchas gracias a ustedes, me quedé con mil cosas que decir y tal, y bueno, nomás, en México sufrimos el enojo de la sociedad por lo de Frida Sofía, y a partir de eso muchas familias no nos dejaban ya acercarnos y nos decían, periodistas buitres, lárguense, tal, pero después fueron cambiando las cosas y se dieron cuenta que necesitaban a periodistas. Entonces hay que entender, la gente está enojada, está angustiada, no tomarlo personal y seguir, es tu labor, es tu misión, y puedes hacer una gran labor si continúas y no ponerte grandes misiones, sino nota por nota, día por día.
Muchas gracias, Marce.
Gracias.
Gracias, Patricia. Gracias, Marcela, por esta entrevista tan expresiva. Estoy segura de que quienes nos escuchan casi te vieron emocionarte con el tono de tus palabras. Este fue un nuevo capítulo de .co.de, CODE, un proyecto de Hacemos Memoria, Consejo de Redacción, el programa de comunicaciones del CRIC y Bocaribe Radio, con el apoyo de la Deutsche Welle Academy y la cooperación alemana.